esto nos pareció hacerlo así. Esta es una inauguración de esta nueva sala de prensa, la oficina de la subsecretaría, y nos parecía que más allá de hacer un acto con discursos o con lo que fuera, lo mejor que se puede hacer en un lugar como este, dedicado a la prensa, a la difusión, a el acto republicano de publicidad de las acciones de gobierno, lo mejor era hacerlo a partir de una conferencia de prensa, donde podamos ya ponerla en uso a este lugar, que además recuerda la historia de personas que colaboraron mucho con nosotros, como don Álvarez y don Varela, que lleva cada una de las salas sus nombres, su reconocimiento. Y en un momento donde no hay duda alguna que han pasado muchas cosas en la República Argentina, en la provincia de Misiones, en cada uno de nuestros municipios, lo mejor y lo más importante es el acto y la gesta democrática. Así que simplemente estamos para contestar algunas preguntas y después compartir un buen momento en la inauguración de este lugar, que sin duda alguna le va a servir para que ustedes puedan trabajar mejor. Está pensado de esta forma, para que el gobierno pueda trabajar, pero también para que ustedes puedan trabajar mejor en un espacio dedicado al desarrollo y al cuidado de la tarea de prensa en la provincia de Misiones. Así que yo dispuesto, y lo que ustedes quieran y como ustedes quieran, arrancamos la conferencia.
Hernán Gallo, Antena 1.
Sí, gobernador, buen día, acá atrás. Consulta sobre lo que sucedió el último domingo y preguntarle, dentro de lo que es el análisis político, ¿cuánto más difícil y cuánto más importante es la elección del próximo 22 de noviembre en cuanto a, digo, difícil, porque tal vez ya no se eligen cargos locales, sino que estamos por definir la cuestión nacional, y cuánto más importante en relación al futuro de la Argentina y de la provincia de Misiones?
Bueno, con esa pregunta prácticamente si respondo, respondo todo. Lo que va a vivir la Argentina en estos días del momento este, que yo defino que es el momento donde Mauricio Macri sale a dar la vuelta olímpica con María Eugenia Vidal, eso es lo que vamos a ver estos próximos 2 o 3 días, la vuelta olímpica de Vidal, que ganó, ella sí ganó, y Macri intentando descapitalizar el innegable buen resultado electoral en primera vuelta, pero no su triunfo. Después que esto pase, va a arrancar la campaña. Va a arrancar la campaña inédita de segunda vuelta. Campaña inédita de segunda vuelta que no se vivió nunca en la historia que hoy vivimos y que va a hacer que en soledad, en sus boletas, en todo el país, compitan 2 personas. Ya no va a estar la lista de diputados nacionales, de intendente, de gobernador, depende del caso, porque usted vio que cada provincia y cada pueblo tuvo su realidad distinta. Va a ser lo que nosotros denominamos acá en criollo un gallo a gallo. ¿Entendió usted?
Sí, por el apellido.
¿Le suena? Ese gallo a gallo, que va a ser así, va a ser también la puja de 2 modelos. Y lo que yo creo que nosotros tenemos que hacer es salir a poner en evidencia los problemas, las dificultades y el ajuste fenomenal que puede llegar a traer el otro modelo. Ahora digo, ¿qué puede significar esto para la provincia de Misiones? No solo para la provincia de Misiones, pero en especial para el norte argentino. El triunfo de un proyecto centralista puede tener alto impacto. Macri, él es centralista por excelencia. Él forma parte de esa élite del centro que ayer decía un consultor de la Argentina moderna. Los misioneros tenemos que votar a Scioli para que nos vaya bien a los misioneros. Porque Scioli sí nos va a atender. Si Macri gana, un chorro de plata así gigante, ¿a quién le va a dar? A la provincia de Buenos Aires, muchachos. No hay duda. porque además le debe la vida a María Eugenia Vidal en términos electorales. En segundo lugar, ¿le va a atender a quién? A la ciudad de Buenos Aires, su ciudad, la que lo catapultó a la historia de la política, la que hoy él es su jefe de gobierno. En tercer lugar, le va a apoyar a Mendoza, que tiene un rojo importante y que tiene un gobernador amigo. En cuarto lugar, le va a apoyar a Córdoba, que le dio más del 50% de los votos, y ya que está Santa Fe. Es decir, el gobierno va a ser el gobierno del país central. Y esto es así, muchachos. Esto es así. Esto es así. Va a ser el gobierno del país central. Y el norte argentino y el sur argentino van a quedar inmersos una vez más atrás, en el olvido y en la falta de prioridades, que en estos años las tuvimos y mucho. Por eso yo al misionero, más allá de a quien le haya votado en la primera vuelta electoral, le pido que vote pensando en Misiones. Y pensando en Misiones, si queremos estar en el tope de la agenda del presidente, el presidente tiene que ser Daniel Scioli, porque además, cuando uno mira el resultado electoral, somos una de las provincias que mejor elección hicimos del país, de las mejores, pero lejos, y no hay duda alguna que si se da el otro escenario, nosotros en términos de la integración hacia un proyecto nacional, no vamos a estar en primera línea. Por eso a los misioneros que quieren seguir teniendo las autovías, que ahora licitamos en los próximos días la de Santana, San Ignacio, la que estamos construyendo ahora, si queremos seguir teniendo desarrollo de viviendas, como por ejemplo es el caso de Itaimbé Guazú, o el desarrollo de líneas de electricidad, como por ejemplo son todas las que se están haciendo en el anillo provincial y la que está por arrancar de San Isidro, Alén, Oberá, ahí tenemos que darle el voto a Scioli. Y esa forma, cada uno tendrá que salir a buscar el voto, pero me parece que nadie puede dudar de que el otro voto es un voto sumamente centralista.
Lachi Sinsolo, Cadena del Sol.
Buen día, gobernador, acá a su derecha. ¿Cómo le va? Felicitaciones a toda la mesa, al secretario de prensa también por el espacio. Y preguntarle más que nada, bueno, viendo ya un poco más frío los resultados del domingo, hay un hecho histórico en la provincia, primera vez que un mismo partido político obtiene las 75 intendencias. Y preguntarle fundamentalmente dónde estuvo la clave, de tamaño éxito, teniendo en cuenta un gobierno que comienza con amplia aceptación popular y también finaliza su mandato con la misma aceptación. ¿Cuál fue los puntos clave para mantener ese alto nivel de aceptación en todos estos años?
La verdad que empezamos en el año 2007, después de un escenario de fracturas. Nos pusimos a trabajar en dos líneas directrices que eran el crecimiento de la provincia y La Paz. Cuando decidimos esas dos líneas directrices, incluso algunos me decían, son dos palabras muy arriesgadas, ¿qué pasa si se deja de crecer y qué pasa si se pierde La Paz? Yo decía que La Paz no la íbamos a perder porque somos cultores de La Paz, y el crecimiento se dio en la provincia por el empuje y el vigor de nuestro pueblo, por las cosas que pudimos pasar en un tiempo primero de crecimiento de la economía. Si ustedes analizan a mí, los años de gobierno que me tocó estar no fueron de los mejores en términos de el funcionamiento y del crecimiento de la economía. A mí me tocó un 2008 creciendo, a finales del 2008 empezaron los problemas, yo junté, no sé si se recuerdan, a todo el aparato productivo, gremial, todo en el centro de convenciones a finales del 2008 y dije algo que en Argentina no se decía. Yo decía, si se cae el gigante del mundo, el que quiera creer que en Argentina esto no va a causar consecuencias, se está equivocando. Nos anticipamos, pasamos un 2009 difícil pero ordenado, y a finales del 2009 yo ya a los amigos le empezaba a decir, muchachos, estamos creciendo, estamos mejor, se nota el cambio. Crecimos 2010, crecimos 2011 como país, y a partir de ahí estamos administrando una época complicada en términos de crecimiento, pero muy bien administrada. La provincia, además de eso, de haber hecho muchas obras, que usted la puede ver en todos los pueblos, pero en todos los pueblos, no solamente las que inauguramos a lo largo de estos años, sino las que vamos a seguir inaugurando porque están en marcha. Yo cuando miro el resultado de Loreto, sacamos creo que el 95% de los votos. Pero ¿cuántas veces fuimos a Loreto? ¿Y a qué fuimos? Desde el momento de que transformamos el sistema carcelario, que construimos todos los pabellones, generamos trabajo. Ahí al lado están las viviendas, construimos una escuela, después construimos la escuela secundaria, repavimentamos el acceso, la plaza, el espacio del paseo religioso, el centro de atención primaria. Días pasados pusimos en funcionamiento la justicia de paz, la comisaría, es decir, pueblos que de no tener nada pasaron a tener todo en una política que fue planificada y práctica. No fue grandes cosas, es decir, fue pensar que todos los pueblos de la provincia tenían que tener un comisario, que tenían que tener una escuela secundaria, que tenían que tener un médico, que tenían que tener una ambulancia. No fue una cosa que vos decís, mirá esto, pero esto se hizo. Esto se hizo y eso fue valorado. Y me parece que eso también es algo importante en la política misionera. Uno ve una paridad de aceptación a lo largo de toda la provincia de Misiones. ¿Sí? Es homogéneo. No es que ocurre como en otros lugares, lo que ocurre en el primer cordón, en el segundo cordón, o la zona sur, o la zona esta. En todos lados el resultado da bastante parecido, porque casualmente creo que tanto la política como la gestión ha llegado con los mismos criterios a lo largo y a lo ancho de la provincia de Misiones. Así que estos años que uno entrega la posta y que tiene la sensación de la misión cumplida, son años que los misioneros evidentemente lo han valorado. Nosotros tuvimos una buena estrategia política, enfrente no hubo una buena estrategia política, tuvimos muy buenos candidatos, desde la fórmula por sobre todas las cosas, que es lo determinante, a cada uno de los candidatos de intendentes, los que ganaron y los que no ganaron, los concejales. Tuvimos una buena oferta, una campaña tranquila, muy tranquila, en paz, y me parece que eso es lo que permite tener un resultado que es otra vez sorprendente. Metimos 4 diputados nacionales, 4 de 4, y si repartiéramos 5, metíamos 5. El 2 nos daba para 5, pero se meten 5, se meten 4. Y también hay que pensar cómo vota el misionero, que eso es algo que a mí me llama la atención muchísimo. Si vos mirás los resultados electorales, el efecto serrucho que hay es increíble. Si nosotros, este resultado electoral, en la cantidad de votos, no tiene nada que ver con el que vivimos hace 2 años. Si son cosas que, increíblemente, también muestra esto, y no hay que ser ingenuo, el resultado de la política territorial que tiene la renovación con los candidatos a intendentes. Es decir, acá hay muchos pueblos donde en la legislativa va fluyendo y en la que se vota provincia y municipios, los grupos se vuelven a rearmar y cada uno de los candidatos va concentrando y se logran resultados muy grandes. También hay una cosa que hay que decir. La gente cortó boleta y mucho, y está bien que así sea, que se exprese. Si el sistema electoral nuestro sigue siendo bastante anacrónico en términos de lo que es la boleta sábana, que la gente se pueda expresar. Y la verdad que, así como en algunos lugares se expresó y castigó, a nosotros nos cuidó. Es decir, no es que el aparato municipal, que se llevó una gran cantidad de votos, se llevó y después nosotros perdimos votos en todo lo que son las ofertas de diputado nacional, gobernador, diputado provincial. Nosotros mantuvimos esto, la gente nos eligió, pudiendo haber elegido otras propuestas y otras alternativas. Así que bien, creo que nos tiene que dejar muy, muy contentos, y a mí en lo personal entregar la posta, entregar con una provincia en marcha, pagando los sueldos el fin de semana como corresponde, el día 31, ministro de Hacienda, tenemos la plata, vamos a pagar tranquilamente el día 31, van a estar depositadas las cosas como corresponde, así que sin emitir deuda. Recién venía yo caminando, por el jardín, por el patio de la Casa de Gobierno, y le decía una cosa que a mí personalmente me preocupa y mucho. Nosotros en estos años, Cristina no solamente que nos refinanció la deuda, sino que cada 3 meses nos perdonaba el vencimiento. Y algunos decían, ay, qué mala Cristina, cómo le hace ir a los gobernadores cada rato. Pero viejo, me está dando plata indirectamente. Yo si tengo que ir una vez por semana, eso voy. Ahora, fíjate vos que estamos viendo qué va a ser el próximo presidente. Yo si es Scioli tengo certeza que nos va a dar, porque él sabe la realidad. Él sabe la realidad. Ahora, imagínense si viene Macri y a provincia de Buenos Aires le da, porque es el pepino más grande de provincia de Buenos Aires, y dice a Corrientes también. Y a Misiones, ¿a quién? Allá, los misioneros, eso, no, eso no. ¿Quién está pasando agua que pague? Y si te pasa eso, ¿qué hace? Por eso digo en el voto, en la defensa propia del misionero hacia Scioli.
Juan Carlos Argüello, Misiones Online.
Buen día, gobernador, por aquí. Saludos a todos. También preguntarte en clave cómo analiza el resultado nacional, el retroceso o el crecimiento de Macri y no la diferencia que se esperaba a favor de Scioli, estos 10 puntos que marcaban las encuestas. Digo, ¿qué pasó ahí dentro del Frente para la Victoria como para que se dé este resultado el domingo?
Escuché mucho ayer, no hablé con nadie, con ningún medio justamente para... Hay un dato que es el que más me llamó la atención. No sé si se dieron cuenta que ninguno de los candidatos bajó su caudal de votos. El tema es que ese 1,5 millones de votos más que hubo por mayor participación en las PASO que en la general, mayoritariamente se fue para el lado de Macri. Me parece que hay 4 puntos menos, más o menos, en provincia de Buenos Aires. 4 puntos menos en provincia de Buenos Aires, eso te da un 1.6 a nivel nacional, si no me fracasa mi cálculo. Pareciera que hay también en el norte, básicamente en Tucumán, un par de puntos menos. Nosotros un par de puntos más. Pero me parece que el problema estuvo en la mayor afluencia. La afluencia de una clase media seguramente acomodada, que no le dio mucha importancia a las PASO y ahora fue a votar. Me parece que ahí está. Un resultado muy fuerte, aparte de esos 4 puntos en provincia de Buenos Aires, en Córdoba. El resultado de Macri en Córdoba es muy grande. Siempre se medía la cantidad que significaba los puntos que había crecido Scioli. Y se decía, cada 8 puntos que se crece son 1 nacional. El tema es que Scioli creció en Córdoba, pero Macri creció más aún. Por eso ahora, en la vuelta esta del balotaje, no hay que defender la cantidad de votos. Si Misiones no tiene que sacar 61%. De los 15 puntos que están en juego, nosotros tenemos que ir a buscar 7,5. El 50% para que nuestro resultado sea consistente con el resultado de la elección nacional. O 10 o 12. Pero no es que alguno dice, no, ahora hay que salir a defender. No. En provincia de Buenos Aires, que Scioli sacó 37 puntos y Macri 32, Scioli tiene que sacar 53, 54 para ganar la presidencia. Así, a eso hay que ir. Y esa ingeniería de ir a buscar el voto masista, ¿dónde está? Que no es arreglar con Massa, porque sería subestimar al 20 y pico%, 5 millones de argentinos. No es arreglar con Massa. Sí es llegar con el discurso, con la propuesta que el masismo expresado en las urnas quería. Ese es el gran desafío hacia el balotaje. Pero creo que estuvo básicamente en provincia de Buenos Aires, estuvo un poco en el norte, donde fue la pelea. La mayor cantidad de gente nueva que votó a Macri, y Macri, que ganó en muy pocos distritos, pero hizo una elección excepcional en Córdoba, una mejor elección de la prevista en la provincia de Buenos Aires, y ahí me parece que está la explicación. En el resto, muchachos, más o menos se mantiene. Ganó en 5 distritos nomás Macri. Es el país central, el país concentrado, el país moderno que decían ayer, y eso tiene que ser también un determinante para el norte. A la hora de votar tenemos que votar en defensa propia, pero sin lugar a dudas.
Diego Tazú, Canal 4.
Gobernador, Bueno, de ganar Scioli, usted se estaría sentando el 11 de diciembre ya ahí en el despacho como ministro de Turismo y Deporte de la Nación. ¿Por dónde comenzaría? Y si, bueno, y si va a replicar.
Perdóneme, pero no voy a responder eso porque me parece que ya. Muchacho, hoy el argentino no está preocupado por lo que va a ser el ministro de Turismo de la Nación. Pongamos las cosas en su real valía. El misionero sabe que si yo estoy voy a ayudar, pero lo importante es que voy a ayudar a que siga la autovía, a que siga Itaimbé Guazú, a que sigan las líneas energéticas. Eso es lo importante. Hoy estamos discutiendo en este momento cosas mucho más fuertes. Estamos discutiendo en este momento qué pasa con los vencimientos de deuda de 350 palos por mes, perdón, por año. Eso estamos discutiendo. Y no es que yo le esté quitando valor. Yo lo que estoy diciendo es, al contrario, es mucho más importante lo que se viene y quién es el presidente de la República y que yo pueda en todo caso estar al lado de Scioli. Pero no para ver lo que yo ya expliqué que voy a hacer, que es la promoción en Latinoamérica, lo que supe hacer acá. Pero hoy eso muchachos, hoy estamos discutiendo, hoy se está discutiendo dos modelos. Hoy hay que hoy hay que sacarle la máscara a Macri, que Macri cuente cómo va a ser el ajuste. El ajuste que le va a pegar a la clase media. ¿Sabés qué tiene que ver con el turismo? Que la clase media acomodada, que ha viajado como nunca al exterior en estos años, como nunca, y en el exterior le putearon a Cristina como nunca, con Macri no van a viajar varios años porque el dólar va a valer muy caro. Entonces sentarse a tomar un mojito en Ocean Drive en Miami va a costar muy caro, muy caro. Y va a costar o camarón soltiño en Brasil muy caro. Y la boleta de la luz te va a subir un 400-500%. Eso él tiene que explicar. Porque no es que vos vas a hacer todo lo que él dice que va a hacer y eso no va a tener ajuste. Claro que va a tener. Probablemente es lo que hay que hacer. Yo no sé, o es lo que la gente quiere. Es probable que la gente quiera eso. Pero eso es lo que hay que explicarle en estos días al argentino. Es decir, el lugar que yo pueda ocupar, en este caso, muchachos, ha quedado en un plano terciario. Acá se está discutiendo la República Argentina, cómo continúa la República Argentina en un montón de cosas. Y sin duda alguna que Scioli va a tener que explicar también cómo él va a resolver ese montón de cosas que el argentino las tiene como pendientes. Ahora, negarle que al argentino ya no le gusta más la inflación, bueno, si, no le gusta, está cansado de la inflación. Y está cansado que neguemos la inflación. Que la negamos por un lado, pero después discutimos paritaria del 28-30%. ¿Vos pensás que el argentino no se da cuenta que si vos tenés paritaria del 28-30, una inflación del 20-22 y un tipo de cambio que se corre un día y algo que no está funcionando? Bueno, esas son las cosas que hay que decirle ahora al argentino cómo se van a resolver y hay que mostrarle que Macri lo va a resolver en un reverendo ajuste, porque cuando vos sacás y liberás el tipo de cambio, el primer tiempo se va a ir muy alto. Entonces, el litro de aceite va a pasar a costar el doble, la leche va a costar el doble, y eso ¿quién va a pagar? Un sector va a pagar. El que más va a pagar es la clase media, porque algunos dicen de que van a pagar, ahora dicen, mirá, no, pero vamos a mantener la asignación universal. Perfecto, te la puede mantener, pero no te la puede actualizar. Ah, no, pero hay una ley. Bueno, pero hay una ley, saca un decreto de necesidad de urgencia, dice que no tiene recursos, te la mantiene, pero no te la actualiza. O el banco de datos se va quedando y las altas son cada vez menos. ¿Vos te acordás cómo era antes para ser un pensionado jubilado en la provincia de Misiones? Se moría uno y cuando se moría uno entraba otro. Así era el sistema. No como ahora que hay 120.000. Bueno, todas esas cosas hay que preguntarle qué él va a hacer y hay que mirar cómo votó su gente en todas estas leyes, todos estos años, votó en contra de todas estas instituciones. Entonces, esa es la discusión que hay que dar, esa es la discusión que hay que dar.
Guillermo López, Canal 35.
Buen día, gobernador, aquí atrás. Mi pregunta es pedirle su opinión sobre este debate histórico que se va a realizar el 15 de noviembre entre Scioli y Macri y también preguntarle su opinión, ¿qué rol van a jugar los medios hegemónicos de comunicación de cara al 22 de noviembre? Muchas gracias.
Bueno, muy bien lo del debate y me parece muy lógico. Yo lo dije cuando nos salió el debate este de 5 candidatos. Yo lo dije públicamente, no puede debatir en igualdad de condiciones un candidato que sacó 38,8 puntos en las PASO con uno que sacó 3 y que tenga la misma cantidad de tiempo al aire, que 4 candidatos sean opositores y uno sea oficialista. Eso era había un error de base que además se vio muy claro cuando debatió Larreta, Lustó y Recalde, es algo muy desigual. Y no había posibilidad de que se evite el debate en balotaje. Aun cuando hubiera estado Scioli 9.99 arriba, el debate en el balotaje mano a mano, porque sí un gallo a gallo, como decíamos recién, es sumamente necesario. Los medios hegemónicos van a jugar el rol que jugaron hasta ahora y ahora seguramente con las pilas un poco más cargadas. A ver, ayer tenían una sonrisa refusilante. Pero bueno, eso va a pasar esta semana. Esta semana va a ser la Vuelta Olímpica y entrado noviembre vamos a empezar a ver cómo se reconfigura esto totalmente redefinido, insisto, en algo de que nadie puede decir que va a pasar. No hay nadie que pueda decir que va a pasar. Yo sí creo que lo que hay que hacer es confrontar los dos modelos. Se debe confrontar los dos modelos, debe quedar clara la confrontación de los dos modelos, especialmente en estas cosas que son fáciles de explicar y que la gente está necesitando que se la explique, que nosotros también reconozcamos algunas cosas, pero que le digamos que los cambios que se van a hacer con un rostro humano, no con el rostro del mercado, que sin duda alguna es la tarea que lo expresa y muy bien lo concibe y es la historia de vida de Macri.
Alejandra Faría, Misiones 4.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ya, las dos.
Yo no comí todo.
No importa, ya pasamos el mediodía. Bueno, gobernador, la pregunta viene apuntada hacia dos lugares. Una a la cuestión nacional, la otra a nivel provincial. Relacionado a nivel nacional, por ahí se pide el acompañamiento de Misiones, pero digo, ¿mueve algo la aguja? Y en todo caso, ¿qué estrategia se estaría planteando en caso de que el modelo cambie para que Misiones no la sufra tanto, desde su punto de vista? Y por otra parte, ¿cuáles son las cuestiones que quedan pendientes por resolver aquí en la provincia que debería quedar en la posta, en este caso, de Pasalacqua y del señor que está ahí a su lado, el señor vicegobernador electo, el doctor Herrera Aguad? Me refiero a cuestiones de fondo, por ejemplo, cuestión tareferos y otras cosas que todo el tiempo estamos viendo y que todos los años pasan.
A ver, todos los años pasan muchas de estas cosas porque estamos cerca de elecciones y hay un motor político atrás. Así que yo no quiero menospreciar y seguramente tendrán sus necesidades. Pero hay 15.000 en la provincia y hay un grupo, no sé, vos ponerle el número que quieras, yo no voy a poner el número que quiera, que viene acá, que le traen algunos, que le pagan el colectivo, porque no vienen solos, algunos le pagan, después lo dejan acá. Y esa es la historia de la política que sacó 40.000 votos. Vamos a hablar de frente, 40.000 votos. Entonces, hubieron movimientos acá, todos motorizados por un mismo grupo, que sacó 7%, 7%, que gobernó la provincia 8 años, y sacó 7%. En todos los batuques que tuvimos la última semana, estuvieron atrás, pero a cara descubierta, ¿no? A cara descubierta con las insignias que los identifican. Entonces, esa no es la realidad. Y cuando voy a decir el tema tarifero, con la corresponsabilidad gremial, pasamos de recaudar 60 millones a 220. Es decir, que más que duplicamos la cantidad de personas que están blanqueadas. Falta, sí, faltan los otros 15. ¿Qué le queda pendiente? Le queda pendiente poner a funcionar el maravilloso aparato de salud pública en infraestructura y equipamiento que entregamos. Que se inauguró estos días el pediátrico, que vamos a inaugurar el neonatal, que vamos a entregar el de Oberá, eso hay que ponerlo a funcionar. Y eso se tiene que poner a funcionar y tiene que significar mayor esperanza de vida, menor mortalidad infantil. Queda pendiente seguir incorporando esos tareferos. Queda pendiente haber pasado de 4.500 chicos recibidos con la escuela secundaria al título bajo el brazo, que hoy son 10.000. Eso año a año tiene que crecer. Tiene que crecer hasta llegar a valores cercanos a 20.000. Queda pendiente, para mí, una importante política de mejoramiento barrial. Todas esas cosas creo que quedan pendientes. Discutir con la ciudad de Buenos Aires con el gobierno nacional el tema de las cloacas. Creo que queda pendiente. Ahora, todas esas cosas, la provincia queda en buenas manos. La provincia queda en buenas manos, hay un buen equipo, hay una buena conducción política, las cuentas están ordenadas, el flujo mensual está prolijo. Si el flujo mensual está prolijo. Eso es fundamental, no es que se arranca un gobierno y vos mirás, como en otras provincias, no menos de 7 o 8, que el flujo mensual está complicado. El flujo mensual o de salarios o de deudas financieras, acá no hay nada, acá se asume y no se mira qué bono está venciendo la semana que viene, ni la otra. No hay un solo bono que venza de acá al infinito punto rojo, no hay. Entonces, antes se decía infinito punto rojo. Bueno, no sé lo que es, pero se dice. Entonces, no hay. Entonces, esas son las cosas que quedan obviamente pendientes, pero muchas cosas que quedan como una buena plataforma. Queda un buen ritmo de obra pública que hay que sostenerlo, no en estos ritmos probablemente. Queda para ver cómo se resuelve la competitividad de las economías regionales. Pedazo de tema, la competitividad de las economías regionales. Quedan muchas, pero también hay muchas que ya no quedan más.
Mario Alcaraz, Canal 12.
¿Qué tal? Buenos días, gobernador. Saludo a toda la mesa. Dos preguntas que tienen que ver con lo que pasó el fin de semana. Teniendo en cuenta la cantidad de sublemas que hubo en los distintos municipios, ¿cuál va a ser el rol a partir de ahora, teniendo en cuenta que habrán quedado muchos pichados que no pudieron llegar a la intendencia? ¿Si van a votar de la misma manera para el 22 de noviembre? Y teniendo en cuenta los resultados nacionales, en su visión, ¿cuál debería ser la estrategia que debe plantear Scioli para llegar a ser electo presidente?
La estrategia es la confrontación de los modelos, pero confrontación. Pararse frente a Macri y decirle, hermano, ¿vos vas a liberar el tipo de cambio? ¿Vos sabés lo que eso significa? Hermano, vos que pasaste toda la vida criticando los subsidios, ¿cómo vos vas a resolver cuando suba 400, 500% la luz? ¿Sabés? Explicando cómo, que explique, que dé una explicación consistente. Porque Macri lo que hace es hacerle caso a Durán Barba y cuenta la parte dulce, angelical y de globito amarillo de la película, pero no cuenta el ajuste que va a hacer. Entonces, eso es lo que hay que hacer, hay que ponerlo en evidencia, y yo creo que eso es lo que tendría que hacer. Y obviamente, cuando él dice ser más Scioli que nunca, es lógico porque es la boleta que queda en pie, como bien vos dijiste, y yo apelo a todos los renovadores en defensa de Misiones primero, de la Argentina obviamente y del gobierno de Hugo y de Oscar, que laburen el día 22 de noviembre, porque si no, todo lo que yo dije puede terminar siendo real, desde la negociación de la deuda hasta la autovía, hasta la casa que estás esperando recibir, hasta la potencia de energía que tiene que llegar a LEN o a Oberá. Todas esas cosas se definen, por eso confío en que todo el mundo va a trabajar. Trabajar significa, muchachos, salir a convencer, agarrar los medios, hablar, opinar de esto y movilizar el día de las elecciones. Yo tampoco quiero que todo el mundo se ponga la remera y salga a militar como por ahí se milita previo a una campaña de intendente. No es lo mismo, es distinto. Y además ya la gente ya votó. Estamos discutiendo el 15% de los votos. A ese 15% es el que hay que ir a buscarlo.
Jonathan Tabare, Canal 6.
Acá, gobernador. Bueno, buenas tardes a todos. Gobernador, la consulta va por el lado de un análisis en torno a lo que dejó esta elección. Digo porque la gente, no solamente por el corte de boletas, sino que ha dejado demostrado de que busca gente nueva. En algunos casos de la oposición, y digo esta un poco fue la visión del oficialismo en general, ¿no? ¿Qué perspectiva espera a todo esto, ¿no? Porque en definitiva lo que están buscando es gente con visión. Gente que en algún sector de la oposición logró imponerse a ideas por ahí viejas o ya un poco caducas de alguna forma, ¿no?
Bueno, eso ya es un tema que se va a resolver después del 22 de noviembre. Muchachos, el 22 de noviembre, ya estamos hablando, parece que ya me estoy hablando de más, pero no importa, igual siempre fui así. El 22 de noviembre, depende del resultado, se reconfigura también la política misionera y la política nacional. O sea, acá no hay tiempo para discutir caras nuevas o viejas al 22 de noviembre. Los que están son los que están, es Scioli y es Macri. El resto ya pasó, ya se votó, ya se archivó. Vos no vas a ver ni una sola boleta más con la cara de ninguno de los varios que están acá. Ya no hay más. Varios estábamos la boleta, ya no va a estar más ninguno. Va a estar solito Scioli
con Macri. Y ese resultado electoral es el que luego va a reconfigurar un montón de cosas en todas las provincias del país. Por eso es importante el laburo de la renovación, defendiendo no los votos estos, sino los que sacamos, y salir a buscar ese 15% más. Conversar con el amigo, conversar con el amigo masista, con el candidato a intendente del pueblo masista, hay que ir a buscar, hay que buscar ese voto, porque reconfigura un resultado electoral adverso a nivel nacional toda la política de la provincia de Misiones. No solamente la gestión, sino también la política.
Última pregunta, Damián Cunar, El Territorio.
Buen día, gobernador. Si sumamos el porcentaje de lo que sacaron los candidatos a gobernadores que acompañaban a Scioli, están en el 69%, casi pisan el 70% del que usted hablaba. Scioli quedó en el 61% en Misiones. Eso de 8% de diferencia que hay, por un lado, ¿qué análisis hacen de por qué sucede esto? Porque hay gente que está convencida con el proyecto provincial y no entiende esta cercanía con el proyecto nacional, y cómo se lo convence a ese 8%.
Y bueno, mientras que no le hayan votado a Macri, si le votaron a Macri estamos más complicados. Y bueno, es ahí donde hay que hacer. Mira, yo si algo voy a hacer en estos días es tratar de armar ese rompecabezas. Intentar de armar de mayor a menor masa donde sacó votos. Intentar de hacer ese cruzamiento. Creo que lo que se viene en estos días es una campaña de laboratorio, de intentar determinar con cruzamientos cómo fue el resultado y encontrar el porqué de tu pregunta. Es decir, la pregunta que vos me haces a mí en ese cruzamiento que hay, como bien vos dijiste, teniendo dos candidatos, sacando 9 puntos menos, responderse bien esa pregunta y llegarle al corazón del que hizo eso, ahí está la clave. Porque ese que hizo eso, ese que votó de esa forma, es cercano a nosotros. Ya nos votó a intendente, ya nos votó a gobernador, ya nos votó a diputado nacional, a parlamentario, ya nos votó. Hizo falta un poquitín más. No es un tipo que te aparece esquivo. No es un tipo que votó Massa, Velázquez, Puerta. Es uno que ya eligió por algún puntito otra boleta nacional. Y ahí es donde tenemos que intentar encontrar la respuesta a tu pregunta. Intentar encontrar la respuesta a tu pregunta. Yo personalmente creo que tiene que ser ahora, reconociendo las cosas que tenemos que cambiar, pero reconociendo en serio, reconociendo en serio. Muchachos, a ver, yo digo a una, las veces que vos te vas a un programa de televisión y empiezan a hablar de la pobreza, y vos no sabés qué decir para no darle un titular al diario de enfrente. Cuando viejo, es sencillo, tenemos que tener un índice, chao, y chao, porque tenemos que gestionar la república. Y como yo quiero gestionar la provincia y la gestioné siempre con indicadores, la república se tiene que gestionar con indicadores. Ustedes, en los medios de prensa, ustedes van mirando los indicadores, miran el rating, miran la incidencia de salario, miran cómo le sube la pauta, siempre miran indicadores. Entonces, esas son las cosas que tenemos que decirle en estos días, e intentar encontrar dónde se nos escurrieron esos 8 puntos que hacen de que te hayamos tenido mayor diferencia en los votos a gobernador que los votos de diputados. Y habría que ver muy, muy fino qué pasó, si esos 8 puntos, probablemente la mayoría, por lógica, son nuestros, son de Hugo, son por lógica, por tamaño de muestra.
Bien, estamos así.
Bien, entonces, Alejandra Sánchez, palabras del gobernador de la provincia.